Como cada martes, vamos a dar un repaso a la ciudad de Motril, que nos interesa mucho y sobre todo porque ya vemos que se va frenando un poquito esos contagios, lo cual es una buena noticia siempre. Está con nosotros la alcaldesa Luisa García Chamorro, a quien saludamos. Luisa, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Luisa, los datos COVID han mejorado en la localidad, ha bajado la tasa en más de 100 puntos durante el fin de semana.
Bueno, la verdad es que cuando estuvimos haciendo un seguimiento, como saben ustedes, que durante el fin de semana los datos no salen por municipio, que salen por provincia, igual que el fin de semana pasado, cuando vimos que se habían disparado a nivel provincial y decíamos el lunes nos viene el susto. Esto es cuando estuvimos viendo y analizando los datos del fin de semana de la provincia de Granada y vimos que eran bajos. Bueno, pues la verdad es que nos dio una alegría porque sabíamos que iban a bajar los contagios de Motril, como así ha sido. Eso no significa que no bajemos la guardia, hay que seguir en esta línea, el ayuntamiento haciendo sus deberes con la desinfección de los sitios concurridos y de las calles y la policía local haciendo sus controles, y del mismo modo la gente tiene que seguir portándose como hasta ahora. Y si hoy volvemos a pegar otro bajoncito y bajamos por debajo de los 500, bueno, pues mañana estaríamos en disposición de que se abra el municipio perimetralmente, que estamos a día de hoy todo cerrado. Pero precisamente esta mañana, tomando café con el teniente de alcalde de Obras Públicas, con Nicolás Navarro, que también es médico, me decía: Luisa, que no se nos olvide que hay gente, que sigue habiendo mucha gente en los hospitales y que sigue la gente muriéndose. O sea, que tenemos que seguir insistiendo en que aunque la presión hospitalaria haya bajado algo, pero hay que seguir insistiendo en que la gente se tome esto en serio, que parece ser que ya hemos llegado al pico, según la información, hemos llegado al pico de la tercera ola, pero que mientras no estemos vacunados, todo el mundo y los expertos lo están diciendo, que para marzo se espera una nueva ola, con lo cual pues tenemos que seguir manteniendo la distancia de seguridad, las mascarillas, higiene de manos, evitar contacto fuera del núcleo familiar, y así, bueno, pues bajará la presión hospitalaria, que yo creo que hoy por hoy es el objetivo. Bueno, pues también estamos en este sentido, hay que darle las gracias, ¿no?, a todos los vecinos, porque gracias al esfuerzo que han hecho hemos conseguido no llegar a la tasa de 1000, y eso ha hecho de que los comercios no esenciales y el sector de la hostelería, bueno, pues puedan seguir abiertos. Hay otros municipios, ya estuve hablando con algunos alcaldes que se han visto obligados a cerrar los bares, a cerrar el sector de la hostelería y el comercio esencial, y son auténticos dramas a nivel ya no solo económico, incluso a nivel social, con lo cual, bueno, vamos a intentar en Motril lo que queda de pandemia, seguir como estamos hasta ahora, seguir portándonos bien e intentar que la presión hospitalaria no suba y que no lleguemos a esas tasas, que bueno, que sea un cerrojazo a todos los comercios no esenciales, porque sería demoledor para la economía municipal también.
Yo no levantaría el pie en absoluto, seguiría haciendo las cosas igual, más tiempo, hasta que la vacuna no esté más instaurada. Y además, aunque baje la presión hospitalaria, pues por ejemplo, ayer conocí un caso de una persona de nuestra edad que ingresó en la UCI grave. Así que esto sigue, ¿eh? Esto sigue, y hay que tenerle muchísimo, muchísimo respeto. Bueno,
no,
pues...
No, pero si es que, vamos, casos conocidos. Esta semana también hemos conocido de que cargos del Partido Popular, como puede ser el primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Granada, como puede ser el propio delegado de la Junta, Pablo García, bueno, pues está bastante fastidiado en el hospital, y son gente joven, son gente sana, y bueno, pues también están pues pasándolo regular. Incluso el propio alcalde de Guadía ha tenido que estar ingresado también por COVID, con lo cual, bueno, pues que tenemos que cuidarnos todos, señora Currea, que es que tenemos que cuidarnos todo. Yo me cuido mucho, intento cumplir y seguir las normas. Hemos tenido casos de COVID muy cercanos en el propio ayuntamiento, pero bueno, vamos a intentar entre todos cuidarnos mucho.
Sí, vamos a aguantar ya lo que vaya quedando, que todavía es bastante, así que con tranquilidad, y ya digo que sin levantar el pie, que bueno, como va dando resultado, pues vamos a seguir haciendo lo mismo, que rápidamente volvemos a subir, y es un desastre esto, porque cada vez estamos ya más deteriorados. Bueno, vamos a hablar de otros asuntos. Ya por fin Motril tiene su presupuesto municipal 2021, en menos de 2 años, 2 presupuestos, esto no está mal.
Bueno, pues la verdad es que lo dijimos, ¿no? Nosotros, bueno, todo el mundo lo sabe, que fue nuestro buque insignia, ¿no?, en la oposición, de que decíamos que Motril, la segunda ciudad más importante de la provincia de Granada, era imposible que tuviera 4 años seguidos sin presupuesto. Y bueno, y lo decíamos muchas veces en plan jocoso, pero fue una realidad. Es decir, el ayuntamiento de Motril había sobrevivido 4 años gracias a los últimos presupuestos que dejó aprobado precisamente el Partido Popular. Y hicieron unos presupuestos del año, o sea, de un año que no, del año 2015, perdón, que no se correspondían con la realidad de la ciudad, y que era un ejercicio de responsabilidad intentar llegar a acuerdos para aprobar unos presupuestos. Y de hecho, bueno, pues en 4 años el anterior equipo de gobierno fue incapaz de aprobar unos presupuestos, y este equipo de gobierno en 18 meses prácticamente pues hemos aprobado de manera definitiva 2 presupuestos municipales. Es muy importante tener esa herramienta económica porque el corazón, ¿no?, el corazón del ayuntamiento, de la gestión municipal, y si se quieren hacer cosas en Motril, pues es importante tener unos presupuestos en vigor y no tener que estar tirando siempre de modificaciones presupuestarias. Estos presupuestos, bueno, pues hay que decir que son posiblemente los más sociales, ¿no?, de la historia de Motril, porque hemos adaptado a las circunstancias que está viviendo no el ayuntamiento, sino la sociedad en general. También, bueno, pues se recoge una partida para posibles gastos que puedan sobrevenir como consecuencia del COVID. También es muy importante que se recoge la subida salarial del 0,9 para todos los funcionarios municipales, que aunque el ayuntamiento no es obligación, pero bueno, se han aprobado los presupuestos con el Estado para los funcionarios del Estado, pues nosotros lo vamos a aplicar también para los funcionarios del Ayuntamiento de Motril. Y también son importantes puesto que hay una serie de obras que son cofinanciadas con la Junta de Andalucía, como las obras que se iniciarán a final de año de la Plaza de la Tenería, y es una obra en la que yo tengo especial ilusión, puesto que se hizo un proyecto, pero al salir los restos arqueológicos se salieron en la plaza que hay al lado del mercado, por entendernos, bueno, pues ha habido que modificar el proyecto, ha habido que modificarlo, bueno, pues para poner en valor esos hallazgos arqueológicos. Y bueno, el ayuntamiento ahí tiene que hacer una aportación municipal, y bueno, pues en estos presupuestos también se recogen esa aportación municipal, al igual, ¿no?, que se recoge también la futura financiación para la aportación municipal que tiene el ayuntamiento para los fondos EDUCI. Con lo cual, bueno, pues era muy importante que el ayuntamiento de Motril, repito, no solo que somos un ayuntamiento con caché, que somos el segundo ayuntamiento más importante de la provincia de Granada, pues tenía que tener unos presupuestos vigentes.
Está claro. ¿Y qué le parece la postura de la oposición negándose prácticamente en bloque a aprobar estos presupuestos? Esos argumentos que se han esgrimido.
Bueno, la verdad es que ellos han tenido la oportunidad, ¿no? Yo creo que la oposición ha tenido una magnífica oportunidad de sumarse al carro de unos presupuestos para una ciudad como Motril. Como usted bien dice, han alegado argumentos peregrinos, por decirlo así, cuando precisamente estos presupuestos se llevaron con 2 semanas casi de retraso sobre la previsión que teníamos, porque precisamente queríamos recoger las aportaciones de la oposición. De hecho, se le dio la documentación, el teniente alcalde de Economía y Hacienda, el señor Navarro, mantuvo reuniones con todos y cada uno de los grupos políticos de la oposición para que nos hicieran llegar sus sugerencias, sus propuestas, y la verdad es que no nos hicieron ninguna. Entonces, bueno, pues lo que no puede ser es que yo te abro la mano para que me propongas cosas para incluir en el presupuesto y que tú no propongas nada y que después digas que votas en contra porque no son tus presupuestos. Pues claro que no son tus presupuestos, son los presupuestos de un gobierno municipal donde se te ha dado participación. Con lo cual, bueno, ellos sabrán. Yo ahí lo dijo muy claro el señor Escame en el pleno, esto es así, de aquí ya queda un poco más de 2 años, nos volveremos todos a examinar, pasaremos por la urna y bueno, pues la gente, en este caso los ciudadanos, pues verán quién ha hecho algo por su pueblo y quién ha estado nada más que poniendo palitos en la rueda.
Bueno, pues por lo pronto ya hay presupuestos y eso da un respiro importante para poder seguir avanzando en un municipio, es algo fundamental. Y mientras estábamos en el pleno, por tercera vez la policía local se manifestaba, otra vez en la Plaza de España, otra vez pues sus iras contra su persona, y dicen que están muy mal, y encima con el tema COVID, que incluso que no están bien protegidos, en fin, ¿qué les tiene que decir a la policía?
Bueno, yo no, en este caso fue el propio jefe de la policía local el que emitió un informe de la situación de la policía, que el señor Escamel leyó durante el debate de ese punto en el orden del día del pleno. Hay que recordar que un partido político fue el que llevó ese punto al pleno. Uh-huh. Se pidió un informe a la policía local y bueno, pues ahí fue donde se estuvo desgranando la situación actual de la policía. La situación actual de la policía, bueno, pues este año el año pasado se iniciaron las obras de las nuevas dependencias de la policía local. La previsión es que a finales de este año, principios del año que viene, terminen. Van a tener una de las mejores dependencias de toda Andalucía. Hay que decir que a lo largo del año pasado y este año se le ha cambiado toda la flota de vehículos de la policía local, se ha renovado por completo. En el tema de los cuadrantes es una cosa muy técnica y, como usted comprenderá, no voy a ser yo como alcaldesa la que decida cuáles son los turnos de la policía. Eso lo tiene que decidir el jefe de la policía, teniendo a los criterios técnicos que él determine. Y en cuanto al punto más importante para ellos, el que más reivindican, como es las subidas salariales, bueno, efectivamente hay un acuerdo de CERCLA del año 2019, pero no un acuerdo de CERCLA para revisar los salarios de la policía local, sino para revisar los salarios de todo el ayuntamiento, de todos los trabajadores del ayuntamiento. ¿Esto qué significa? El compromiso que tiene este tipo de gobierno es que a mediados del año vamos a contratar una empresa externa, que haga una auditoría del personal del Ayuntamiento de Motril, que haga una nueva valoración de puestos de trabajo, donde se va a valorar no solo a la policía local, a los bomberos y a todos y cada uno de los trabajadores del Ayuntamiento de Motril, con lo cual, bueno, pues tenemos que esperar a esa nueva valoración, que será la que determine qué es lo que tiene que ganar la policía local, qué es lo que tiene que ganar el resto de los funcionarios del Ayuntamiento de Motril. A mí me parecería de muy mala alcaldesa pues hacer una subida a un cuerpo, ¿no?, de personal del Ayuntamiento de Motril y a otro que tiene el mismo derecho no hacérselo, con lo cual, bueno, pues esperemos que a lo largo de este año se pueda llevar a cabo ese estudio, repito, externo, esa auditoría junto con esa evaluación externa de todos y cada uno de los puestos del Ayuntamiento de Motril, porque también, para que usted lo sepa también, hace un par de semanas los bomberos nos han metido por el juzgado también porque quieren equipararse el sueldo a la policía. También quieren equipararse su sueldo a la policía. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Le subo a la policía? ¿Le subo a los bomberos? ¿A quién le subo?
A todo el mundo.
Pues, claro, con la que está cayendo, bueno, pues ya está. Y en cuanto a la medida de protección, la policía local desde el minuto cero, bueno, pues tuvo a su disposición sus mascarillas, su hidrogel, se desinfectaban los coches prácticamente a diario, cada vez que había un cambio de turno. Y en cuanto a las pruebas PCR, es que eso escapa, como también explicó el teniente de alcalde de Economía, Nicolás Navarro, que también es médico, lo explicó claramente, que es que el ayuntamiento no decide cuáles son los protocolos a seguir cuando hay un contagio, y también se lo explicó muy claramente el señor Escame en el pleno, que a día de hoy, mañana no lo sé, pero a día de hoy nadie del ayuntamiento de Motril, ningún trabajador, incluida la policía, se ha contagiado en el trabajo. Ninguno. Y cuando ha habido un contagio, pues se ha hecho el protocolo desde el área de prevención, se ha hecho el protocolo, y la alcaldesa, ni la teniente de alcalde, ni ningún concejal puede saltarse un protocolo que viene de arriba, que viene del Ministerio de Sanidad, que viene de la Consejería de Sanidad. Yo no puedo saltármelo. Hay que seguir las pautas que nos marca ese protocolo, que nos gustará más o nos gustará menos, pero que hay un protocolo establecido y es el que tenemos que seguir.
Sí, que es para todas las policías de todas partes, que no es uno específico de la de Motril, ¿no?, que es el que pone el área sanitaria. Bueno, pues vamos a ver si ya se van dando pasos y este asunto por fin se resuelve. Bueno, mientras tanto seguimos avanzando, aunque desgraciadamente en algunos temas no. Estamos, como siempre, temporales de Poniente, otra vez de nuevo las playas rotas, y otra vez nos acordamos de que nos dijeron que nos iban a hacer unas protecciones, que yo creo que las tiene todos los pueblos de España, todas las playas que tengan dificultades, menos la nuestra. Siempre somos los últimos para todo. Vuelven a pedirle al gobierno que los ejecute, ¿no?
Bueno, lo que le pedimos en este caso ya no es que lo ejecute, es que lo ejecute por un procedimiento de urgencia que declare esa obra de urgencia, para que en vez de tirarnos dos años más sin los espigones por la propia tramitación del expediente, porque hay que recordar que a día de hoy ese proyecto está en exposición pública, tendrá que terminar, habrá que ver las alegaciones que se presenten, después habrá que sacar la licitación. Bueno, total, que nosotros lo que queremos es que ese procedimiento se decrete de emergencia, de urgencia, para que se acorten los plazos. Somos perfectamente conocedores, porque conocemos la administración pública, de que a lo largo de este año va a ser muy complicado que puedan estar hechas esas defensas de nuestras playas, pero bueno, vamos a intentar entre todos. Y ahí, bueno, pues también hemos pedido que nos eche una mano el Partido Socialista, porque a nadie es capaz de que eso es competencia del Gobierno Central, y el Gobierno Central pues gobierna el Partido Socialista. Apelamos también al Partido Socialista de Motril, incluso de la provincia de Granada, para que también apriete, para que a ver si antes de que finalice el año pues puede estallar el expediente que eche a andar y para el verano que viene pues tengamos esa defensa, esos espigones de nuestras playas, porque son fundamentales. Ahí se está haciendo un importante esfuerzo económico por parte del Ayuntamiento de Motril, de este equipo de gobierno, y hasta prácticamente para licitarse ese paseo blando que se va a hacer en nuestras playas. Estamos haciendo un esfuerzo económico muy importante, pero de nada va a servir hacer ese esfuerzo económico por parte del Ayuntamiento si no tenemos playa. O sea, una cosa que es de cajón. Entonces, bueno, pues vamos a ver si esto sigue andando y el gobierno por fin se da cuenta de que efectivamente son necesarios esas defensas, porque le digo una cosa, yo como he visto la playa después del último temporal, hacía muchos años, pero muchos, muchos años que yo no había visto la playa tan mal. O sea, si el temporal llega a durar 2 días más, a establecimientos como los Moriscos se lo lleva. Incluso el muro de Villa Estira se la lleva. Es que quedó a nada, a unos metros de estas dos instalaciones. Con lo cual, bueno, yo creo que ya tenemos que decir hasta aquí hemos llegado y aquí tenemos que arrimar todo el hombro. Es preocupante la situación en la que se ha quedado algunas instalaciones del Hotel Playa Granada Resort, que es el hotel más importante que tenemos en nuestro término municipal, y bueno, pues la verdad es que estamos muy preocupados por esa situación.
Pues sí, ha sido duro, y además qué pena esa playa delante de Villa Estrida, tan magnífica que hemos disfrutado este verano. Ala, es que así no podemos seguir, esto es absolutamente imposible. Bueno, de una obra de la que ya estamos también tan cansados de hablar y recordar, que nos está pasando como con la autovía, nos parecía mentira ya el día que se hizo, es la presa de Rules. Aquí ya lo que se exige es que nos den explicaciones, ya no es que ni que se hagan las canalizaciones, sino que dónde está el dinero que han prometido, que cómo están los plazos, que qué pasa.
Bueno, aquí es que además yo no lo sé si es que cuando los ministros vienen a las provincias o bien no se informan o no tienen unos gabinetes técnicos que los pongan al día, porque la verdad es que es alucinante, y permítame la expresión, es alucinante que viniera hace un par de semanas el ministro de Agricultura, el ministro competente, el señor Plana, diciendo que iba a constituir una comisión de trabajo. Pero si es que esa comisión de trabajo está constituida desde hace muchos años, donde están los regantes, donde está la Junta de Andalucía y donde está el representante del Gobierno central. Y precisamente una de las reivindicaciones de los regantes era que el Gobierno convocara esa comisión, no que se cree una nueva, si es que está, y que el ministro venga a decir a la provincia de Granada que va a crear una comisión, no perdone, que es que esa comisión existe, lo que tiene que hacer usted es convocarla para en el seno de esa comisión, repito, donde están los regantes, donde está la Junta de Andalucía, que es la que tiene que gestionar después el agua de las Conterrules, donde está el propio Gobierno central, dan las explicaciones que se tengan que dar. O sea, es que es algo de cajón y que los regantes llevan pidiéndolo hace muchos años. Nosotros cada vez que nos reunimos con las comunidades de regantes, con el presidente de la Comunidad General de Regantes, es lo que nos pide, nos dice, por favor, pedir que se reúna la comisión para que en el seno de esa comisión, ojo que es técnica, que no es política, que es una comisión, está ahí solo técnico, se den las explicaciones pertinentes de dónde, en qué fase está el tema de las conducciones de Rules. Porque mucho nos tememos, señora Correa, mucho nos tememos que al ritmo que van anunciando la obra de cada tramo, ni usted ni yo las vamos a ver concluidas, al ritmo que va el Gobierno central. Sí. O sea, con lo cual, por lo menos que den explicaciones.
Bueno, dice que esta comisión es técnica. Igual no entendimos al ministro y lo que quiso decir es que iba a crear una comisión política, porque lo primero que dijo es que iba a poner al presidente de Diputación, que es el secretario de PSOE en la provincia de Granada, al frente.
Pues igual no lo entendimos. No,
pues igual no lo entendimos bien. Lo que quería era crear una comisión política.
Pues esa comisión no sirve. Ahí lo que sirve es esa comisión técnica, repito, donde están las dos administraciones, la competente para gestionar el agua, Junta Andalucía, la que tiene que hacer las conducciones de Rules, Gobierno central, y quienes se van a ver beneficiados de ese agua, de esa obra, que son los regantes. Sí, usted. Nosotros ni siquiera como partido político, ni siquiera nosotros como ayuntamiento pedimos estar en esa comisión, porque entendemos que es una comisión técnica donde tienen que estar realmente los interesados. Sabe usted que una comisión donde haya muchas personas al final no sirve para nada. Entonces, es una comisión que existe, que se creó, que la creó precisamente el Partido Popular cuando gobernaba en Madrid, y es que la convoquen y que venga allí las explicaciones, oye, que a lo mejor estamos equivocados y a lo mejor se está haciendo muchas veces, bueno, pues puede pasar eso, señora Correa, puede pasar de que se esté haciendo un trabajo que no se ve y nos den una sorpresa, bueno, que queremos
ojalá,
saberlo.
Ojalá, bueno.
Queremos saberlo.
Estamos ilusionados con que nos den sorpresas de ese tipo, a ver si es verdad. Bueno, lo que sí es interesante esta mañana, vamos a tener un rato agradable, es la inauguración de una nueva decoración, un nuevo adorno en una rotonda de Motril, en este caso al inicio de la Rambla de las Brujas, ¿no?
Bueno, la verdad es que nosotros uno de las cosas que teníamos muy claro cuando entramos en el gobierno municipal es que Motril tenía que volver a ser esa ciudad bonita, esa ciudad agradable. Se está haciendo un importante esfuerzo en el área de limpieza, en el área de parques y jardines. Bueno, pues estamos a la espera de adjudicar el contrato que hemos sacado prácticamente para todos los jardines de Motril, con lo cual, bueno, pues estarán también perfectos. Pero bueno, tenemos que ir, esos rinconcitos, ¿no? Ya lo hicimos, pues son cosas que requieren muy poquita inversión por parte del ayuntamiento. Ya lo hicimos con ese solar que llevaba años y años entre la avenida de Salobreña y el mercado de San Agustín, un solar que lo único que era para recoger basura, y bueno, hay un jardín ahora muy, muy bonito. Y bueno, con esa rotonda pasa lo mismo, una rotonda que realmente es la rotonda de acceso a Motril por la Rambla de la Bruja, y allí, bueno, había dos piedras de la rotonda, y preguntamos pensando, ingenuos de nosotros, que es que esas piedras tenían algún valor arqueológico o que tenían un valor, y no, nos dijeron simplemente que cuando se hizo la rotonda salieron esas dos piedras y las colocaron allí. Le digo, pues menos mal que salieron dos piedras, si llega a salir otra cosa...
Si sale un carro oxidado...
Pues ahí lo hubieran, claro.
Qué bueno.
Pues se ha hecho un proyecto muy bonito también, bueno, pues vivimos en una de las visitas que hicimos a la nave de mantenimiento, que había allí una hélice de un barco muy bonita y que llevaba mucho tiempo allí, una persona de Motril, una persona muy conocida del puerto, pues había donado esa hélice que estaba allí, como se suele decir, de Motril, arrumpada en una esquina de la nave de mantenimiento. Y bueno, pues hemos querido ponerlo en valor, es un gesto, ¿no?, también al barrio del Varadero, porque San Padela, que es uno de sus accesos desde la ciudad. Y bueno, pues poco a poco vamos a seguir haciendo, poniendo Motril, como digo yo, bonito, y que no sea cuando se pueda pasear ya tranquilamente, porque se pueda dar un paseíto. Y bueno, esta semana también tenemos muy buenas noticias. No sé si lo comentamos la pasada semana, pero bueno, tenemos muy buenas noticias, puesto que ya ayer aprobamos el proyecto de urbanización de un sector muy importante de Motril, que subiendo por la ronda de Poniente, ese solar que hay ahí, que pertenecía antes a Gijón e Hijo, bueno, uh-huh, pues ya se va a urbanizar. Ahí, uh-huh, va también una rotondita para darle acceso y aprovechando que se van a hacer esa obra, bueno, con la carga urbanística que tiene, en vez de llevárnosla a otro sitio, era un compromiso que teníamos, en este caso, tanto el señor Escámez como yo misma, ese trozo de acerado que falta, ¿no?, de la ronda de Poniente, que de toda la vida de Dios han sido muchas quejas, bueno, pues se va a hacer ese acerado también, hasta arriba, y también, bueno, pues decirle que ya han empezado las catas para hacer el proyecto, para terminar los cuatro carriles por el camino de las Ventillas. Uh-huh. Nos quedamos en el tanatorio, y ahora el trozo del tanatorio a la Plaza de Toros, bueno, pues ya han empezado a hacer las catas, y bueno, el proyecto vamos a intentar tenerlo cuanto antes y que la obra empiece antes del verano. Y bueno, pues ya lo que decíamos, ¿no?, que iba a ser una maravilla que venga de cualquier sitio de España y que pueda entrar prácticamente al centro de Motril con cuatro carriles.
Es que es la primera impresión que se lleva uno, que es fundamental. Esas entradas de Motril eran tan patéticas desde hacía tantos años que ya no tenían ningún sentido. Bueno, y el pueblo de Motril también es agradecido, y se aprobó en el pleno del pasado viernes una serie de distinciones a personas que se merecen ser tenidas en cuenta por la ciudad.
Bueno, la verdad es que sí, que la intención que teníamos era en el Día de Andalucía pues dar la honor y distinciones de la ciudad, pero viendo la situación como está, pues queremos que sea un acto bonito de reconocimiento, y vamos a trasladar a mes de junio, aprovechando el Día de la Ciudad, si se puede, para entregar esos honores y distinciones. Yo creo que todo lo que se aprobó en el Pleno, bueno, pues son personas o colectivos merecedores, ¿no?, de que se le dé el más alto reconocimiento. Bueno, ahí tenemos al presidente de la Real Federación de Fútbol, Luis Rubiales, que lleva el nombre de Motril a siempre que puede, en cualquier discurso. Bueno, es uno de nuestros mejores embajadores. También el grupo Melaza, que cumple sus 30 años, y Melaza, bueno, pues también es un referente de Motril y tenía también, ¿no?, que tener también su medalla. No podemos olvidar, no podemos olvidar que Motril tiene el lujo de tener viviendo entre nosotros a un premio nacional de poesía como es Antonio Carvajal. Y bueno, pues también se le ha nombrado hijo predilecto. Bueno, también tuvimos la suerte de tener aquí a Nieve, una magnífica forense que hizo una gran labor, ¿no?, en el tema de violencia de género. Y bueno, pues también se le va a nombrar hija adoptiva. Y no podíamos olvidarnos tampoco de, bueno, de Juan Carlos Carballo. Teníamos, aunque ya tiene su hijo es hijo predilecto de la ciudad, pero bueno, tenemos ahí el auditorio del CDT, que no tenía nombre, y le vamos a poner auditorio Juan Carlos Carballo. Y no podíamos olvidarnos este año, no podíamos olvidarnos de los agentes del personal sanitario. También se le va a dar la medalla de oro de la ciudad al hospital, pero no al hospital, como decía el propio gerente. Dice que vosotros veis el hospital, pero es que no es solo el hospital, es que también tenemos los centros de salud, donde también están en primera línea. Se le va a dar la medalla de oro al hospital y a los centros de salud de Motril, y espero no olvidarme de ninguno, de ninguno, espero no olvidarme de ninguno.
Creo que sí, que estamos todos. la verdad es que son todas personajes y organizaciones que se merecen, ¿no?, ese apoyo y esa consideración por parte del Ayuntamiento de Motril en nombre de todos los motrileños. Ojalá lleguemos a ese día de la ciudad de Motril y podamos hacer una gran fiesta, o por lo menos que podamos celebrarlo mínimamente, que estemos mejorando en toda esta pandemia. Pues Luisa García, le dejo, que sé que tiene un día muy atareado. Volvemos a escucharnos el próximo martes, y espero que no antes, porque todo vaya bien.
Bueno, pues muchas gracias a ustedes, como siempre.